casa reservada aquí siempre quise venir. Ponga unas aceitunas pa' picar, tengo algo que decir. Camarero, soy celíaco, no me dé nada con gluten. Cámbieme para tabaco, póngame algo de legumbre. Camarero, soy celíaco, de postre tomaré una pera. Vaya bonito mostacho, súbase la cremallera.
A ver, igual la canción no era muy científica, digamos, ¿no?
Bueno, un poco. Pero también las personas celíacas igual no les hace mucha gracia, lo consideran como una especie de burla, no sé.
Tampoco demasiado.
Es que últimamente que somos muy susceptibles ante todo también, ¿eh?
También es verdad, no te lo voy a negar.
Y cada vez más en cualquier lugar que vayas, por ejemplo, las hamburgueserías y la comida rápida tienen hamburguesas y tienen sándwiches para celíacos, lo cual que hay madres con niños celíacos que tenían un verdadero problema a la hora de salir de los cumpleaños infantiles y todas estas cosas. No te creas, es un problema, ¿eh?
No, desde luego, y es una de las grandes reivindicaciones que hemos escuchado muchísimas veces por parte del colectivo de personas celíacas, que ciertamente cada vez más pues tienen más opciones a las que se enfrentan. Lo que no sabíamos pues es alguna ventaja que hasta ahora igual había pasado algo desapercibida y que puede estar relacionado precisamente con una dieta sin gluten, es decir, la que siguen aquellas personas que efectivamente, como decimos, pues tienen una celiaquía. Bueno, ¿podría convertirse en un aliado esa dieta sin gluten para las enfermedades psicológicas? ¿Puede estar un poquito ligado? Al parecer, según una investigación, pues puede haber ahí una relación. La dieta sin gluten podría reducir algunos síntomas de la depresión y la ansiedad. Es un estudio elaborado por un equipo de la Universidad del País Vasco y el Instituto de Investigación Sanitaria y de Ciencias de la Salud Bioáraba, que ha llevado a cabo pues esta investigación, estos datos, y ahora pues podemos conocer algunas de las conclusiones de la mano de Jonathan Miranda. Es integrante del grupo de investigación que ha llevado a cabo esta investigación, este informe en la Universidad del País Vasco. Jonathan, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Bueno, es verdad que conocíamos algunas características de la dieta sin gluten, pero más bien relacionadas con las personas celíacas. Ahora habéis encontrado una relación entre este tipo de dieta y las enfermedades psicológicas.
Sí, la verdad es que siempre relacionamos lo que es el gluten con los problemas gastrointestinales, y la verdad es que hay más allá algunos otros síntomas también que tienen relación con esta fracción de la proteína. Entonces, bueno, nosotros quisimos indagar en otro aspecto que en este caso era un poco más relacionado pues con problemas psicológicos o trastornos de la conducta del ánimo, y en este caso pues bueno, observamos que sí que había una relación con la depresión y con la ansiedad.
Bueno, ¿y cómo habéis realizado este estudio? ¿Habéis investigado a personas celíacas o habéis investigado a personas que no lo son, pero que igual tienen esos síntomas relacionados con la psiquiatría? ¿Cómo habéis podido, hacer ese nexo, ese link entre la dieta sin gluten y la mejora en problemas psicológicos?
En este caso, nosotros lo que hemos llevado a cabo no ha sido tanto un estudio clínico, vamos a decir, sino más lo que hemos realizado es una revisión sobre los artículos y los ensayos clínicos que había hasta el momento publicados. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es utilizar buscadores de ensayos clínicos de los últimos 10 años para que relacionasen de algún modo tanto la dieta sin gluten o el gluten con la ansiedad, la depresión, y también lo queríamos ver si existía alguna potencial relación con otras enfermedades como pues la esquizofrenia, el espectro autista o el Alzheimer. Con estas tres últimas no hay tanta base, es decir, tantos datos que nos puedan afianzar esa relación, pero en el caso, sin embargo, de la depresión y la ansiedad, de los artículos que se encontraron, sí que se veía un vínculo mayor. Esto quizás también puede deberse a que, bueno, La depresión y la ansiedad tienen una cierta similitud en algunas cosas con lo que es la celiaquía, es decir, a los mecanismos de acción, la forma de actuar que puede tener, tiene que ver en gran medida con alteración de la permeabilidad y la absorción intestinal y la inflamación. Y esto ocurre tanto en esos trastornos del ánimo, como por ser la depresión y la ansiedad, como ocurre también en la celiaquía. Entonces, es de ahí de donde se entiende que puede tener cierta relación. Y a la mejora, esa evitar ese gluten en la dieta, pues puede suponer una mejora. Sí que es cierto que a grandes rasgos podríamos decir, bueno, pues esto es beneficioso para la población en general, y sí que me gustaría ahí limitarlo a que los ensayos que nosotros hemos recopilado sí que son ensayos en los que los pacientes, en todo caso, eran pacientes o bien que tenían enfermedad celíaca o que tenían un intestino irritable, como puede ser el Crohn, o que tenían fibromialgia. Es decir, son patologías ya muy concretas. No podríamos extender a que decir, mira, cualquier persona se puede beneficiar de una dieta sin gluten y de algún modo tendría menos afección o menos posibilidad de sufrir una depresión o una ansiedad. No, habría que limitarlo pues eso, a que son pacientes ya más concretos.
Sí, es verdad, hay que dejarlo claro, porque es verdad que parecía, ¿no?, que podía abrir, pues sí, no lo sé, una vía a personas que efectivamente lo están pasando mal. Bueno, en cualquier caso, sí que parece, ¿no?, que poco a poco se va confirmando esa propia relación con lo que es la microbiota intestinal, la absorción intestinal, la inflamación, con bueno, esas alteraciones, ¿no?, que del estado del ánimo y mental, que parece que sí, que pueden tener ahí una correlación. Eso sí parece, ¿no?, ya probado, no solamente por este estudio o esta investigación, sino que alguna otra vez ya se ha mencionado, ¿verdad?
Sí, la verdad, lo que comentaba, nosotros lo que hemos hecho es recopilar y, bueno, en lo que sí que hemos encontrado es diferentes evidencias que lo justifican, es decir, que ese cambio también que científicamente se llama disbiosis, esa alteración de la microbiota intestinal puede provocar, pues bueno, alteraciones no solamente, es decir, hay un, en inglés se dice que hay un nexo que es cerebro-intestino y que está muy constatado que en realidad es un nexo muy, muy, muy tangible. Entonces, pues bueno, no solamente tenemos que pensar qué es lo que nos puede producir, bien sea el gluten o bien sean otra serie de moléculas en el intestino, sino que eso puede llegar a tener una repercusión luego también a nivel cerebral.
Ya. En cualquier caso, claro, es verdad que conocemos a muchísimas personas que son celíacas y que efectivamente se han tenido que quitar el gluten de su alimentación, pero también en estos últimos años nos hemos encontrado en algunos momentos una profusión de dietas sin gluten que igual no era pues la más adecuada, ¿no?, para personas que no tuvieran ese problema de celiaquía. Esto podría quizá invitar a alguien a decir, bueno, pues me quito el gluten y por si acaso eso que llevo, pero claro, tampoco igual sería lo más recomendable, ¿no?, digamos.
No, porque, es decir, debemos entender que una dieta sin gluten es el único tratamiento en la actualidad que tienen las personas celíacas y las personas sensibles al gluten. Es decir, es un campo un poco más amplio. Hasta ahora solamente se reconocía a los enfermos celíacos, pero sí que hay personas que tienen una sensibilidad, también pueden tener una sensibilidad al gluten. Lo que ocurre es que esta moda de por ejemplo, de extenderlo algo más, nosotros sí que hemos hecho investigaciones, ya en el 2014, 2015, por ejemplo, hicimos una comparativa entre los alimentos con gluten y los alimentos sin gluten y vimos y constatamos que los alimentos sin gluten, en comparación con sus homólogos, con los iguales, vamos a decir, un pan sin gluten con un pan con gluten, tenían a peor perfil nutricional, es decir, contenían mayor cantidad de colesterol, contenían muchas veces menor cantidad de fibra, los hidratos de carbono también eran diferentes, el contenido en grasa. Entonces, de algún modo, la posibilidad que puede tener el resto de la gente en cuanto a la variedad de alimentos, no deberíamos intentar ir hacia esos sin gluten porque el perfil nutricional puede ser peor. Nosotros con esto, en su momento lo que quisimos decir es que podía tener un mayor riesgo para las personas celíacas, pero lo que queríamos también era sobre todo alertar o dar un toque sobre todo a la industria para que utilizara también a la hora de la elaboración de ese tipo de alimentos sin gluten unas mejores materias primas para que el perfil nutricional pudiera ser más parecido. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Acaban añadiendo también mayor cantidad de grasa porque la textura y el sabor que puede llegar a tener un alimento sin gluten no se asemeja a la de al de su homólogo. Entonces, para conseguir mejorarlo, pues acaban añadiendo componentes que hacen que tengan un peor perfil nutricional. Entonces, quisimos alarmar y todo esto sí que se va mejorando, pero de todos modos, al final, la recomendación sería que una persona que no sea sensible al gluten o que no sea celíaca no tenga que ir hasta hacia esos alimentos sin gluten, porque bueno, tiene otra variedad de alimentos que puede hacer que su dieta sea más saludable.
Sí, Jonathan, yo no sé si estás de acuerdo con esta teoría, es la teoría del mono obeso, la teoría de la dieta paleo, no sé si has oído hablar de ella,
sí.
Que dicen que en realidad lo normal sería ser celíaco, porque el hombre no ha evolucionado los años suficientes como para poder metabolizar el gluten, porque el hombre moderno es el hombre de las cavernas que comía frutas silvestres y comía carne, proteína, y digamos, y cereales no, solamente las verduras que crecían libremente en el campo, pero nada de cereales, que no estamos todavía capacitados para metabolizarlo. ¿Tú estás de acuerdo con la teoría esta de la dieta paleo? Igual no es de tu no. ámbito de investigación, pero bueno.
No la comparto del todo, es decir, creo que al final la naturaleza nos ha provisto de diferentes opciones y creo que en la variedad podemos encontrar un equilibrio, es decir, sí que, por ejemplo, no se sabe muy bien cuál es el componente, la etiología, cuál es la razón por la que, por ejemplo, se acaba desarrollando la celiaquía. Hay un componente genético, pero también, aunque tengas una predisposición, acaba habiendo una serie de factores que acaban haciendo que desencadenes esa celiaquía o esa sensibilidad. Hay diferentes teorías, por ejemplo, y hay gente que propone que hay una sobreexposición, es decir, hay gente que acaba desarrollando la sensibilidad al gluten porque de pequeño pues le gustaba mucho la pasta, comía mucha pasta, entonces de ahí esa sobreexposición al gluten pues, quizás ha podido desarrollar. También hay otras posibilidades que pueden ser que ciertos virus que podemos ir adquiriendo en la época infantil acaba haciendo que lo desarrollemos. Entonces, bueno, sí que es cierto que bueno, se puede conseguir desarrollar, pero no creo que sea, es decir, si no tenemos una sobreexposición a, me da igual, a alimentos que contengan trigo, no tendríamos por qué desarrollar esa celiaquía. Es decir, yo no creo que nos están aportando, o sería evitar una fuente muy buena de hidratos de carbono, el reducir todos esos cereales, y sobre todo esos cereales cuando son integrales, el componente también que puede llegar a tener la fibra. Entonces, bueno, yo creo que debemos intentar ir hacia unas dietas que sean equilibradas y que sean que tengan diferentes fuentes, o sea, que al final sean diversas, porque yo creo que eso es lo bueno y lo que tenemos al final a nuestro alrededor, sin acometer siempre con excesos.
Sí, sí, bueno, pues efectivamente es un mensaje que yo creo que siempre nos han mandado también los nutricionistas, pero bueno, está muy bien seguir investigando y conocer esas conexiones que yo creo que todavía traerán más cola, ¿no?, entre intestino y cerebro, como nos decías, Jonathan, porque es verdad que ya parece que se viene a certificar o parece que se viene ya a confirmar que efectivamente esa conexión y esa relación está ahí, pero habrá que ir sacándole provecho, ¿no?, me imagino, en futuras investigaciones.
Sí, sí, la verdad, también esta investigación, por ejemplo, lo que hemos encontrado es que existen una serie de lo que se llaman biomarcadores que parece que pueden tener, que de algún modo no constatan que tenga una relación directa, pero que sí que aparecen cuando reducimos la cantidad de gluten de la dieta, pues esos biomarcadores también se están reduciendo. Ahora, ver el siguiente paso, es decir, el que realmente con estudios que son específicos para esos biomarcadores y en ese proceso diagnóstico de la enfermedad, sí que hay algún tipo de variación. Entonces, bueno, es por el momento lo que hemos hecho es como abrir cuál es el contexto y ahora lo que queda es comprobarlo y nosotros también por nuestra parte lo que queríamos era un poco ver cuál era el panorama y ahora en las siguientes investigaciones, por ejemplo, que tenemos que vamos a llevar a cabo con hospitales, pues ver y utilizar esos biomarcadores para que nos puedan servir también de pronóstico y de evolución para la porque la enfermedad celíaca también es algo complejo, es decir, hay gente que al final, aunque sigue una dieta sin gluten, sigue manteniendo una serie de síntomas, entonces también sí, se le llama pues un poco, sintomatología refractaria, es decir, que perdura, entonces bueno, ahí también hay un campo en el que queremos seguir indagando porque quizás no solamente el gluten lo que les está haciendo daño a esas personas, es el gluten más otra serie de componentes en la dieta. Por ejemplo, nosotros en esta revisión también analizamos otras moléculas que se llaman FODMAPs, que son hidratos de carbono fermentables, en los que queríamos ver también de algún modo si existía algún tipo de relación con esos con esos trastornos del ánimo, ¿vale? Con la ansiedad y con la depresión, y también observamos que existía alguna relación. Entonces, bueno, pues quizás a esas personas a las que por completo la dieta sin gluten no les está funcionando porque siguen manteniendo algún tipo de síntoma, pues igual no solamente es el gluten, sino es el gluten más los FODMAPs o es otros componentes. Entonces, bueno, ahí queda muchísimo campo abierto. Y luego lo que decías tú, el siempre tener en mente la relación de la alteración de la microbiota, cómo puede repercutir sobre el cerebro y, por tanto, pues bueno, quizás tendría o sería una de las explicaciones de por qué luego puede cambiar esas patologías de la ansiedad o la depresión.
Bueno, y además el avance de la medicina que permite ahora detectar a las personas celíacas. Había personas, niños que nacen ya celíacos, que tenían un sufrimiento tremendo todos, casi hasta la pubertad, con la comida, y ahora la medicina ha evolucionado y la verdad se detectan los casos de celiaquía enseguida, cosa que antes no se producía. Y bueno, eso también ha sido un avance muy importante de la medicina que tenemos que destacar. Y además, para también Soriona, porque habéis vuestro artículo ha aparecido en una prestigiosa revista, en la revista Nutrients, que tiene mucho impacto en materia de nutrición, supongo que también para vosotros es un orgullo que se publiquen vuestros trabajos en estas revistas.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, bueno, sobre todo es de algún modo que el trabajo tenga fruto, pues bueno, es muy satisfactorio. Y luego también un poco lo que, justo ligado a lo que tú comentabas, es, yo creo que también lo que se ha logrado en los últimos años es dar a conocer más la sensibilidad al gluten y la celiaquía. El hecho de que antes igual pasaba desapercibida y pues muchas veces costaba, los síntomas estaban ahí, pero hasta que se conseguía relacionar con qué podía ser la celiaquía o una sensibilidad al gluten, pasaba tiempo y esas personas lo acaban pasando mal. Hoy por hoy, al final, tanto los medios de comunicación como cualquier persona al final tiene conocimiento sobre esta enfermedad, y eso también ayuda a que bueno, de algún modo, pues el diagnóstico es más precoz y a partir de ahí también el tratamiento puede ser más efectivo. Y luego, por otro lado, el siguiente paso que quedaría, yo creo, ahí es un poco la socialización, es decir, el que no sea un niño celíaco al final, y es ahí también donde tenemos otro campo de trabajo, porque bueno, tenemos diferentes sublíneas dentro de nuestro grupo de investigación donde estamos queriendo trabajar el que a las personas celíacas se les integre por completo en la sociedad y no se encuentren aisladas, porque, por ejemplo, muchas veces ocurre con los niños para este cumpleaños tienes un poco de problema porque, claro, para ti sería un bizcocho, pero tu bizcocho sería especial y esa persona al final se siente un poco aislada. Entonces, todo eso tenemos que integrarlo y sobre todo en el caso de los niños, ellos lo toman con muchísima naturalidad. Si al final se les explica de una forma amena qué es la celiaquía, para ellos no es un problema. Lo que muchas veces le han diagnosticado a este niño, ¡ay, qué problema! No es ningún problema. Lo que nosotros asumimos como decimos la palabra problema, los niños lo llegan a entender muchísimo más fácil y es algo normal, algo, bueno, no es ni diferente, es al final otra posibilidad que existe.
Y también ha ayudado mucho la bajada de precios de los artículos sin gluten, porque antes ibas al supermercado o a tiendas especializadas a la sección de artículos sin gluten. Y bueno, estamos hablando de diferencias de precios de hasta colocar un cero, o sea, por 10, vamos, en todos los artículos. Y la verdad es que son unos productos, yo no sé si es porque ahora se diagnostican más casos o por lo que sea, o porque hay gente que prefiere optar por alimentos sin gluten, aunque no sean celíacos, pero la verdad es que hay mucho más surtido que hace tan solo 10 años o 20 años, mucho más surtido y a precios que se pueden pagar. Eso también lo noto yo en los supermercados, eso se nota.
Sí, la verdad es que la variedad y las posibilidades que tienen ahora a la hora de comprar es bastante más amplia. Creo que estuve leyendo un informe hace poco que el crecimiento, bueno, era un informe mundial, pero el crecimiento del 2020 al 2027 de los alimentos sin gluten, se esperaba un crecimiento anual de un 10% en todos esos alimentos, con lo cual cada vez la variedad que va, las posibilidades que se van a encontrar este tipo de personas es mayor. Lo que ocurre por otro lado también es que tenemos que tener un poco de cuidado, es decir, nosotros trabajamos trabajamos muchas veces con asociaciones de celíacos y muchas veces nos han transmitido el que las personas que quizás, bien sea por moda, el hecho de que restrinjan y quieran evitar en algún momento el gluten, pero no por necesidad, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que van a un restaurante, piden un primer plato, por favor, esto sin gluten, el primero sin gluten, el tercero sin gluten, pero sin embargo en el postre les da igual y cogen tarta. Entonces, eso hace que de algún modo el hostelero se relaje, es decir, no tenga tanta precaución porque dice, oye, el primero, el segundo, te he intentado hacer, pues me da igual la pasta, te formaba parte, y sin embargo luego me estás diciendo, bueno, pues igual es que no tengo que tener tanto cuidado. Entonces, también es contraproducente y tenemos que ver las dos caras que puede tener. De algún modo, sí está muy bien toda la diversificación, las posibilidades que hay, pero no relajarnos y sobre todo acometer esto como, bueno, que para a cierta gente puede ser una moda y que, bueno, podemos estar de acuerdo o no con ella, pero sobre todo que para otras personas es una necesidad y que no tienen otra posibilidad y que sobre todo lo que se llama contaminaciones cruzadas las deben de intentar evitar.
Sí, ya sabes, es muy difícil hacerlo en los restaurantes, tienes que tener la cocina bien acondicionada para evitar las contaminaciones cruzadas.
Les exigimos que sean exquisitos, ¿no?, en eso, y que lo cuiden al máximo, y está muy bien, pero claro, luego nosotros pues parece que lo terminamos en ocasiones banalizando, ¿no? Y claro, puede ser contraproducente. Bueno, pues queríamos conocer de esta realidad. Es verdad que se habla muchas veces de la dieta sin gluten, del gluten para arriba, gluten para abajo, la celiaquía, pero es verdad que conviene conocer un poquito de verdad cómo funciona, sabiendo las limitaciones, ¿no?, que todavía hay con respecto a las investigaciones. Por eso cuando aparece alguna como esta interesante, pues queríamos resaltarlo y aportar un poco de luz en cuanto a este tipo de dieta o este tipo de necesidades. Jonathan Miranda es integrante del grupo de investigación del gluten en la Universidad del País Vasco. Pues muchísimas gracias por contarnos tantos datos interesantes que han sido un montón. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotras por haceros eco de la investigación.